Las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Estados Unidos ha llegado a un importante acuerdo para regular el uso de las armas. Tanto demócratas como republicanos se han entendido en el Senado para limitar su utilización. Es un paso importante que podría servir para evitar masacres como las que se han vivido recientes en Uvalde, en Texas, donde un individuo mató a 19 niños, o la de Buffalo, en Nueva York. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
En un comunicado, el presidente Biden ha reconocido que el acuerdo alcanzado por demócratas y republicanos en el Senado sobre control de armas no alcanza los objetivos que él mismo había marcado en su discurso a la nación tras la matanza en el colegio de la localidad tejana de Uvalde, pero que es un paso en la buena dirección y la legislación sobre armas más importante que el Congreso aprobará en décadas. La nueva ley aumentará los controles sobre los compradores de armas menores de 21 años, destinará fondos federales para leyes estatales que permitan a jueces retirar armas de las manos de personas que pueden ser consideradas un peligro para ellas mismas o para otros, así como fondos para salud mental y nuevas medidas de seguridad en centros escolares.
Por cierto, que en este país, en Estados Unidos, ya no es necesario hacerse una prueba PCR antes de viajar. Así lo ha aprobado el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades norteamericano. Considera que, vista la evolución de la pandemia, la medida ya no tenía ningún sentido. Una noticia que llega justo antes de la campaña de verano, en la que la gran mayoría de las fronteras volverán a abrirse del todo. Arancha, madrileña, tiene previsto viajar a Miami en julio.
Con mucha más tranquilidad. O sea, ya no por el tema económico, porque bueno, el test antígeno será lo más barato que digamos, ¿no? Pero con más tranquilidad por el hecho de que, claro, si antes hacías el test y dabas positivo, pues bueno, adiós viaje, ¿no? Y ahora es como con más tranquilidad, que no pasa nada.
Con el fin de prácticamente todas las restricciones de la pandemia, estamos, como te digo, a las puertas del primer verano normal desde antes de la llegada del coronavirus a nuestras vidas. De hecho, aquí en España las reservas ya superan en algunos puntos de la costa a las de 2019. Todo ello a pesar de la subida de los precios desmedida debido a la inflación. FON dirige un hotel de Santiago de Compostela y la ocupación para este mes de junio es de lleno absoluto.
100%. Al completo. Un 60% nacional, 40% extranjero. Básicamente, cliente potencial en estos momentos es Italia, Portugal, Alemania. Y la ocupación que vamos a rondar va a ser el 95-100% todos los días.
Y seguramente esta noche a más de uno le estará costando dormir, y no es para menos. Seguimos inmersos en la ola de calor que afecta a prácticamente toda España, una de las más tempranas desde 1981. Menos de un mes después de las altas temperaturas también poco habituales que tuvimos en el mes de mayo. Se van a superar los 38 y los 40 grados en gran parte del país, especialmente en la mitad sur.
Está siendo dura. Estoy planteándome comprar un ventilador porque aún quedan días y esto está siendo complicado.
La verdad es que esta noche me ha costado mucho poder dormir, el calor era sofocante y me he tenido que levantar varias veces para refrescarme.
Se va notando bastante el calor, uno pues tiene dificultades, pero gracias al ventilador se pasa más o menos bien.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en Venezuela... Un grupo de radicales chavistas ha agredido al presidente interino Juan Guaidó en su gira por el país caribeño. Estaba en un restaurante y los atacantes, entre gritos, le arrojaron mesas, sillas y diversos objetos. El equipo del líder opositor culpa a Nicolás Maduro de enviar a sus esbirros y mercenarios para atacarle. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ya estás al tanto de lo que ha pasado y está pasando en España y en el mundo. Llega el momento de responder a esas preguntas que nos hacemos en el día a día, en el everyday. Esas preguntas sencillas, cuyas respuestas son a veces algo más complejas.
años por ti. Tocamos el cielo en mi estadio, lloró el Calderón en Madrid. Silencios, kilómetros para vivir, ladrones y días dorados, y caras que siguen aquí. Tú sabes cuánto tiempo ha pasado ya, sabes que ese tiempo no va a volver, sabes que ya nada volverá a ser como antes. Nos queda una.
La cosa va de viajes esta noche y ahora permíteme que hagamos un viaje dentro de nuestro propio organismo. Vamos a intentar encontrar el órgano interno más grande que tiene el ser humano. Es muy fácil, es el hígado. Tiene forma triangular, pesa aproximadamente 1,5 kilos y se sitúa en el cuadrante superior derecho, así, por debajico de las costillas. Tú si te tocas, Mónica, debajo de las costillas y metes ahí los dedos, notarás que hay algo. Eso que hay ahí no te asusta, es el hígado.
No, en mi caso hay un poquito de grasa. Antes del hígado llega un poquito la grasa.
Bueno, en el mundo de la medicina, el médico experto en el hígado es el hepatólogo. Hemos buscado a uno para hablar de este órgano y nos encontramos con el doctor Miguel Ángel Jiménez. Muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Oiga, ¿para qué sirve el hígado? ¿Cuál es su función?
Bueno, el hígado es un órgano que tiene unas funciones muy importantes dentro del organismo y principalmente tiene una función de detoxificación, actúa como depuradora de las sustancias tóxicas que pueden entrar en el organismo y que llegan al hígado a través del torrente circulatorio. Y después también tiene otra función de fábrica, ¿no? De síntesis de sustancias, de proteínas, vitaminas imprescindibles para el organismo. Y por último también tiene una función vital también, que interviene en el metabolismo de las grasas, en el metabolismo de los hidratos de carbono, actuando como un procesador de energía y el centro de almacenamiento de energía para el organismo.
Caramba, pues sí que es importante. Oiga, el órgano interno más grande del ser humano, el hígado, pesa aproximadamente 1,5 kilos. ¿Su tamaño y su peso está directamente relacionado con la importancia de la función que ejerce en nuestro cuerpo?
Bueno, aquí el tamaño, debido a una de las funciones que tiene el hígado de actuar como centro de procesador de energía, de transformación de la energía, de las grasas y de los hidratos de carbono, y por ser centro también de regulador de esta energía que mantiene homogéneo el organismo, se hace necesario que tenga un tamaño grande para actuar como almacén, ¿no? Entonces, en este sentido, sí que es un órgano que el tamaño lo da debido a la función que desempeña, ¿no? De almacenamiento y procesamiento de la energía que consume el organismo.
Correcto. Mónica, te escucha el doctor Jiménez.
Sí, yo quería preguntarle al doctor qué enfermedades atacan al hígado y sobre todo, cuál es qué curación tienen, claro.
Bueno, las enfermedades que atacan al hígado le vienen sobre todo derivadas de toxinas, ¿no? Que se ingieren que llegan al organismo y atacan directamente al hígado. Son toxinas como pueden ser virus, como pueden ser fármacos, como pueden ser tóxicos, como pueden ser alcohol y algunas enfermedades metabólicas, genéticas también que afectan, que acaban atacando el hígado. Esto acaba provocando pues la enfermedad más conocida, que es la cirrosis hepática, ¿no? Donde hay una pérdida de las funciones que he comentado anteriormente de propias del hígado, ¿no?
Doctor, díganos en 30 segundos, aunque sea, una recomendación para mantener sano nuestro hígado.
Bueno, pues básicamente consistiría en hacer una dieta sana. El conseguir mantener una dieta pues rica en verduras, en fruta, en el evitar el consumo de grasas, de exceso de grasa, de hidrato de carbono en exceso, de productos manufacturados y, por supuesto, la moderación en el consumo de alcohol, ¿no?
Uh-huh. Doctor, ¿es posible cortar un trozo de hígado y que este órgano se vuelva a recuperar su tamaño original?
Sí, el hígado quizás es el único órgano que tiene capacidad de regeneración cuando se somete o se secciona una parte de él, y tiene una capacidad de regeneración, de manera que al poco tiempo, entre variable entre 6 meses o 1 año, podemos recuperar el tamaño que del hígado inicial una vez que se ha seccionado una parte.
Correcto. Doctor Miguel Ángel Jiménez, gracias por atenderme y buenas noches. Muchas gracias.
Buenas noches, Adolfo.
Esto que suena es tan antiguo como bonito. Él es Jimmy Durante.
I'll be seeing you in all the old familiar places that this heart of mine embraces all day through. In that small cafe, the park across the way, the children's carousel, the chestnut trees, the wishing well. I'll be seeing you in every lovely.
Esa era la época en la que no se usaban ordenadores, sino hay orquesta a todo lo que dé y coros a todo lo que quepa en el estudio. Por cierto, esta podría ser una buena música para intentar meterte así en ese ambiente de adormilamiento, ¿verdad? Qué muermo es tener insomnio. Es auténticamente desesperante ver cómo pasan las horas en el reloj y que no puedas dormir, entre otras cosas porque sabes cuáles son las consecuencias de no poder hacerlo. Bueno, esta noche, con la ayuda de una experta, queremos proponerte algunos remedios naturales, a ver si con eso conseguimos que podamos dormir bien. Esa experta es Ana Higueras, es bióloga, es técnico en dietética y nutrición, creo que ya está en línea. Ana, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Sí, estás ahí. Buenas noches, Ana. Yendo al grano, exactamente a la cuestión, tres remedios naturales contra el insomnio que sean prácticamente infalibles. ¿Eso es posible?
Pues mira, te digo, Adolfo, es verdad que es complejo decir que algo va a ser infalible, porque tendríamos que ver un poco el estilo de vida también de la persona que nos consulta. Pero bueno, vamos a ir a modo genérico a lo que nos funciona desde hace mucho tiempo. Pues mira, el primer remedio, empezando desde el más básico quizás al más complejo, va a ser pues la tan conocida planta raíz, en este caso, valeriana. La valeriana es un inductor del sueño, por tanto, en personas que no tengan costumbre de tomar medicación o que generalmente no hayan tomado nunca nada para dormir y puntualmente les ocurre esto, la valeriana tomada, por ejemplo, después de comer y después de cenar un par de veces en el día, va a conseguir que se regule otra vez un poquito este sueño, ¿vale? Eso como primera opción. Si vemos que la persona es un poquito más dura, pues nos pasamos a la segunda opción, en este caso, que es un aminoácido que se llama triptófano. El triptófano es un precursor de la hormona que realmente hace que podamos dormir, y que es la melatonina. Si tomamos ese precursor, que algunas veces lo que ocurre en las personas es que está en falta por una dieta deficiente en él, porque es un aminoácido que hay que consumirlo siempre a través de los alimentos, pues dando una proporción un poquito más alta en forma de suplemento, es muy probable que consigamos que se vuelva a sintetizar esa melatonina, que es la hormona que finalmente nos va a regular el ciclo de estar despiertos y el ciclo de dormir.
Entiendo.
Y por último, el remedio último que ya ofrecemos a quien a lo mejor ha probado a los demás y no le funciona, es la propia melatonina que estamos hablando. si no tenemos de nada de lo otro como opción, pues la melatonina es la hormona, como digo, que ya sí que nos va a hacer que tengamos un ciclo un poquito más, un sueño un poquito más duradero, que sea más estable a lo largo de todos los días, ¿vale? Y bueno, pues simplemente que la persona pues consiga de esta manera dormir, ¿vale? Estos serían los tres así, a grosso modo, que os podemos ofrecer esta noche.
Correcto, ese sería valeriana como primer nivel, triptófano como segundo, melatonina como tercero. Yo te recomiendo un cuarto, hacer la maratón de Pekín antes de irte a la cama, ya verás cómo caes muerto. En todo caso, Carmen, tú que con el mundo del sueño tienes una especial relación, tú dices que cuando piensas en un remedio natural contra el insomnio, siempre piensas en pastillas, ¿no?
Claro, en pastillas, en una infusión, algo que se tome, ¿no? Pero, Ana, yo te quiero preguntar, ¿hay otros remedios que tengan que ver con el olor, no sé, con otro tipo de sentidos, no necesariamente con la ingesta de alguna sustancia relajante?
Sí, efectivamente, lo que hemos hablado antes, pues normalmente viene en forma de cápsula, de comprimidos, o como es el caso de la valeriana, también en forma de infusiones, y es lo que primero pensamos. Pero existe en el mundo natural, en la naturopatía, otras opciones, como puede ser los aceites o los aromas, ¿vale? La aromaterapia es una gran opción a la hora de ayudarnos a relajarnos para poder conciliar el sueño. Y los aceites que se suelen utilizar para esto principalmente sería el aceite de lavanda, y tendríamos la otra opción también, que es un aceite de azahar. Los dos pues provienen de flores que ya de por sí tienen una acción relajante como tales, pero en aceite además ese aroma potencia mucho más ese sentido y esa relajación. Entonces lo podríamos tomar porque existen aceites esenciales que se pueden ingerir, pero los podemos usar, eso sí, siempre rebajado, si es un aceite esencial, siempre rebajado en otro aceite base, un aceite de almendra, un aceite de oliva, y lo podríamos usar a modo de masaje o simplemente usándolo pues como aroma en un difusor en la casa, también lo podríamos usar, ¿vale? Y sería otra opción muy diferente.
¿Y este tipo de remedios de los que estamos hablando se pueden prolongar en el tiempo, o si los aplicamos mucho tiempo acaban por no hacer efecto o incluso por tener un efecto nocivo?
No, efecto nocivo no vamos a encontrar en ninguno de ellos. Prolongarlo en el tiempo, pues realmente, como he dicho al principio, vamos a tener que tener una charla primero con la persona que viene a consultarnos, porque tendremos que ver si el remedio va a ser solo la única opción o habría que modificar otros patrones que tienen en su estilo de vida. Pero bueno, en cualquier caso, como digo, no son nocivos, los podríamos tomar a lo largo del tiempo, todo el tiempo que hiciese falta, siempre, ¿vale? Sin ninguna contraindicación, ningún efecto secundario.
Correcto. Ana, por tanto, empezábamos con valeriana, luego triptófano, luego melatonina, es decir, estamos subiendo, podríamos complementarlo con algunos aceites esenciales, por ejemplo, el aceite de azahar, pero si a pesar de todo esto mantenemos una cierta tendencia al insomnio, ¿cuándo debemos pensar que ha llegado el momento de ir al médico?
Bueno, ya sería el caso extremo, ¿vale? Pero realmente con estos remedios y modificando, como digo, las pautas un poquito diarias de las personas, los horarios de las cenas, quizás, el tipo de alimentación que toman, un poquito la actividad física, se suele regular bastante bien todo el ciclo de sueño. Si no fuese así, porque hubiese otra patología de trasfondo, donde ya no podemos nosotros actuar, pues lógicamente hay que ir al médico si la persona realmente no durmiera nada en unos días, porque lógicamente podría tener unos efectos nefastos en la salud de esa persona, ¿vale? Pero bueno, como digo, normalmente modificando algunos patrones y metiendo algunos de estos suplementos que hemos comentado hoy, se suele mejorar mucho la calidad del sueño y se mejora en general el estado de la vida de la persona.
Queridísima Ana, gracias por atendernos. Te mando un beso muy fuerte. Que duermas bien y que descanses. Gracias.
Bueno, Adolfo, pues muchísimas gracias a ti. Buenas noches.
Buenas noches. Que, por cierto, ya empieza a haber cierto ambientillo de verano, ¿verdad? Y eso también, el calor dificulta el que podamos dormir. Ponte esa musiquita de fondo, a ver cómo te sienta. Bueno, fíjate si empieza a llegar ya la sensación de verano, que hay muchos que empiezan a disfrutar de días de playa. En fin, llegas a la orilla, extiendes la toalla, te pones crema protectora, te tumbas boca arriba y miras al cielo. ¿Cuántas veces después de todo este rito te has quedado pensando, caramba, carajo, ¿por qué el cielo es azul? Vamos a ver si Mar Gómez tiene la respuesta. Ella es doctora en ciencias físicas, es meteoróloga de eltiempo.es. Querida Mar, muy buenas noches y bienvenida.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Adolfo.
Hola, Mar. Oye, con la cantidad de colores que hay allá en el cielo, allá arriba, el azul es el que predomina. Eso supongo que tiene que ver con algunos factores que determinan que sea el color del cielo, ¿verdad?
Bueno, tenemos que saber que la luz del sol viaja a través del espacio hasta que llega hasta nuestro planeta y colisiona en la atmósfera, pues con todas las partículas que allí tenemos, como por ejemplo el polvo, las cenizas, el polen, los gases como el oxígeno o el nitrógeno. Y bueno, esto hace que la luz, que es blanca, se descomponga en todos los colores y cada uno tiene una longitud de onda correspondiente, es decir, un valor que mide la longitud de esa onda de radiación solar que nos llega. Bueno, pues cuando esa onda impacta con una molécula, esta, la molécula, puede absorber la luz y emitirla en cualquier otra dirección. Este fenómeno se llama dispersión. Pero las moléculas son mucho más eficientes dispersando la luz que tiene una longitud de onda corta, que es la del color azul, que la de onda larga, que es la del color rojo. A esto técnicamente se le conoce como dispersión de Rayleigh y ocurre en la parte baja de la atmósfera, donde las moléculas de oxígeno y de nitrógeno dispersan la luz solar correspondiente a la luz azul o lo que queda del violeta en un grado un poquito más alto que los tonos rojos. Así que miremos la parte del cielo que miremos, estaremos viendo algo de esa luz dispersada en ese tono azul.
Correcto. Por tanto, si el sol influye en el color azul o en la luz que vemos y, por tanto, la tonalidad que tiene el cielo, ¿debo pensar que el tono azul cambia según el lugar del planeta en el que estemos?
Realmente no cambia según el lugar del planeta en el que estemos, sino más bien según la parte del cielo que miremos, porque hay ocasiones en las que ese color azul del cielo se ve más pálido, sobre todo cuando miramos hacia el horizonte. Y esto es debido a que para llegar hasta nosotros, la luz debe atravesar un mayor espesor en la atmósfera y, por lo tanto, vuelve a ser dispersada, perdiendo parte de su color azul y adquiriendo un tono blanquecino. Eso sí, también influye en la nubosidad que tengamos o la intensidad de luz que nos llegue según la latitud en la que nos encontremos.
Correcto. Por tanto, ese espesor del que hablas está relacionado con que al atardecer ese mismo cielo lo vemos de colores, no sé, rosas, violetas, incluso rojos, o incluso por las mañanas que lo vemos anaranjado.
Sí, pues por ejemplo, cuando el sol se oculta en el ocaso, los rayos de luz solar ya no inciden perpendicularmente como cuando vemos el cielo azul en las horas centrales del día, sino que tienen que recorrer mucha más distancia en la atmósfera que cuando el sol está en el cénit. Como este resultado, pues lo que vemos son colores con longitudes de onda menor, azules y violetas, que se dispersan mucho antes y esto hace que no lleguen hasta nosotros. En este caso, lo que nos llega son los colores rojizos, naranjas, amarillos, que son los que sufren menor dispersión hasta que llegan a nosotros y quedan ese color característico pues a los amaneceres y a los atardeceres de la Tierra.
Fíjate que en esencia cuando empezábamos esta temporada y nos planteábamos hacer este tiempo de radio con el porqué de las cosas, probablemente este sea uno de los ejemplos más claros de lo que siempre te cuento, ¿no? Es decir, son preguntas muy sencillas, ¿por qué el cielo es azul? Fijaros las respuestas, es decir, es de una complejidad extraordinaria. Pedro, curiosidades sobre este asunto del color del cielo.
Bueno, pues si te parece, siendo Mar meteoróloga, vamos a incidir en su especialidad. Mar, ¿los distintos tonos de color del cielo nos dan alguna información meteorológica?
Sí, por supuesto. Observar es uno de los factores más importantes a la hora de hacer predicciones meteorológicas. Y bueno, todos podemos ser un poquito meteorólogos si nos dedicamos a observar el cielo. Por ejemplo, si el atardecer es muy rojizo, significa que hay muchos aerosoles, poca humedad y por lo tanto no debería llover a la mañana siguiente. Ojo, que si ese atardecer es rojizo pero con unas nubes rojas muy intensas, esto sí que nos indica que hay mucha humedad en la capa de la atmósfera en la que estamos y esto puede ser un síntoma de que se aproxime una borrasca desde el oeste. También podemos interpretar las nubes que vemos en el cielo, por ejemplo cuando vemos esas nubes deshilachadas, desgarradas, rotas, esos cirros nos indican normalmente un tiempo estable, pero si vemos que cada vez ocupan más el cielo, pues es muy posible que el tiempo cambie en las próximas horas.
¿Y hay algún color, digo, que nos alerte de algún peligro? Es decir, que cuando lo veamos lo mejor sea salir corriendo y ponerse a cubierto.
Bueno, pues esto es bien fácil, porque cuando veamos el cielo muy, muy oscuro, podemos intuir que se avecina una tempestad, en concreto una tormenta, y además podemos verlo un poquito antes, porque si empezamos a ver unas nubes con forma de coliflor, que acaban teniendo una forma como de yunque en su tope, eso es que la tormenta está bien cerca y es mejor ponerse a cubierto.
Perfecto, pues como siempre es un placer tenerte. Mar, un beso muy fuerte, gracias y buenas noches.
Gracias, buenas noches, Adolfo.
Formó parte de la banda sonora del Exorcista. Es una música inquietante. Cuando Yolanda Guirado se acerca al porqué de las cosas, normalmente solemos ponernos inquietos. Fíjate el planteamiento que nos hace esta semana. Dice, Yolanda, estás por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy.
Corrígeme si me equivoco. Dice, sabemos que la Luna se distancia de la Tierra casi 4 centímetros al año. Este alejamiento se debe al aceleramiento de su órbita y a las mareas. La Luna está unida a nuestro planeta por una fuerza invisible, lo que todos conocemos como la gravedad. Bueno, según la teoría de la gravedad, los objetos se atraen mutuamente. Esto quiere decir que la Tierra atrae a la Luna y la Luna, a su vez, atrae a la Tierra. Vale, seguimos ese razonamiento. Si esa atracción va en ambos sentidos, es decir, que la Tierra se arrima a la Luna y la Luna se arrima a la Tierra, ¿podría la Luna chocar contra nuestro planeta? Este es el ambiente distópico en la que Yolanda nos suele meter. Bueno, pues teniendo en cuenta que la Tierra pesa casi 6.000 trillones de toneladas y que su peso equivale a 81 veces la masa lunar, ¿cómo de graves, pueden imaginarse, serían las consecuencias de un impacto de la Luna sobre la Tierra? Para ello me voy a saludar a Héctor Soca, es investigador científico del Instituto de Astrofísica de Canarias, es director del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, me ha atendido ya en alguna otra ocasión, es muy amable. Héctor, muy buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Oye, ¿de qué material está hecha la Luna? Es decir, ¿se parece en algo al material del que está hecha la Tierra?
Bueno, pues curiosamente esa ha sido una de las grandes sorpresas que nos llevamos cuando empezamos a traer material de la Luna y analizarlo, y es que se encontró que es sorprendentemente parecido al material de la Tierra, los minerales que encontramos allí, tanto en composición química como una cosa un poco más técnica que se llama la composición isotópica. Salvo algunas pequeñas diferencias, en la composición química se parece mucho al material de la Tierra, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso ha sido, como digo, un descubrimiento relativamente moderno de los tiempos de la era espacial y que creo que ha cambiado bastante el panorama que teníamos en nuestro entendimiento de la Luna y sus orígenes.
Correcto. Yolanda, Héctor Soca te escucha.
Héctor, ¿es posible que debido a la teoría de la gravedad de la que hablábamos, la Luna impacte contra la Tierra?
No, la Luna está en una órbita estable alrededor de la Tierra. La Luna se mueve a una velocidad respecto a la Tierra de 1 km/s, que si lo pensamos para nuestras velocidades cotidianas es muchísimo, recorrer 1 km/s, y a esa velocidad la Luna está en una órbita estable en la que está compensada, digamos, la fuerza de la gravedad que tira de la Luna hacia nosotros y esa velocidad orbital que tiene la Luna, ¿no? Es un poco algo parecido a los satélites artificiales que orbitan a la Tierra, solo que los satélites que están cerca de la Tierra pueden perder velocidad por rozamiento con la atmósfera, y al ir perdiendo velocidad, pues sí que poco a poco van perdiendo altitud y acaban cayendo. Pero la Luna está tan lejos, la Luna está a 300.000 kilómetros de la Tierra, que ahí no tiene nada con lo que rozar, no pierde velocidad, y por tanto, si no pierde velocidad, se mantiene en esa órbita, ¿no? Para que la Luna chocara con la Tierra tendría que perder esa velocidad y no hay ninguna forma que algo tan grande como la Luna lo pueda pueda perder esa velocidad.
Ojo, porque ahí voy a entrar yo. Decías, Héctor, que la Luna está en una órbita estable. ¿Un meteorito podría golpearla y sacarla de su órbita? Y si fuera así, ¿esto podría provocar este choque en el que estamos empeñados esta noche que tenga la Luna con la Tierra?
No, un meteorito no podría sacar la Luna de su órbita de ninguna manera. La Luna es grandísima, es más pequeña que la Tierra, obviamente, pero es un cuerpo celeste muy grande. Tiene una masa enorme y una inercia enorme y un impacto de meteorito no puede modificar sustancialmente su órbita, igual que tampoco puede modificar la de la Tierra. Tendría que ser, más que un impacto de meteorito, tendría que ser un impacto de un cuerpo de tamaño planetario para que algo así ocurra, ¿no? Y de hecho, esto, bueno, podemos retrotraernos un poco al origen de la Luna y de la Tierra, propiamente dicha, porque la teoría ahora mismo más aceptada es que la Luna se forma a partir de un gran impacto que sufre la Tierra con un objeto, algún objeto del tamaño, se estima que debe ser el tamaño prácticamente del planeta Marte, que chocó con la Tierra al principio de la formación del sistema solar, hace 4.500 millones de años. Se suele llamar Theia a este hipotético objeto que habría chocado con la Tierra, se habría enfundido del calor provocado por el impacto, y como resultado de ese impacto, se fundieron estos dos objetos en uno, aunque una parte muy importante del material salió despedida y una parte quedó en órbita y acabó formando lo que hoy es la Luna. Eso explicaría la similitud entre el material que forma la Tierra y la Luna, ¿no? Porque básicamente están hechos de esa misma mezcla original del impacto de la Tierra con Theia.
Y si el impacto fuera de un cuerpo planetario, Héctor, ¿podría alejarlo de la Tierra? ¿Qué consecuencias tendría?
Si nos ponemos en esa situación, sería tal que, por la forma en la que funciona la mecánica orbital, no pasaría la Luna de estar en la órbita casi circular que está ahora a una órbita circular más lejana, sino que pasaría a estar en una órbita elíptica, en forma de una elipse, una órbita alargada, en la que en el punto más cercano a la Tierra volvería a la distancia a la que está ahora, y en el punto más alejado pues estaría tan lejos como ese impacto, ese empujón la hubiera mandado, ¿no? Entonces tendríamos una Luna que va y viene de una distancia mayor a una distancia más corta. Se quedaría en una órbita muy alargada, muy elíptica. A corto plazo, las consecuencias inmediatas serían que un impacto así tan grande, pues probablemente, si es suficientemente grande como para mover la órbita de la Luna, seguramente también arrancaría muchos trozos. Y, bueno, la mayoría de esos trozos saldrían al espacio y se dispersarían por el sistema solar, pero algunos caerían a la Tierra y a la propia Luna también. O sea, que habría ahí un efecto de caída de meteoritos muy grande y muy importante durante un cierto periodo de tiempo, ¿no?
Esperemos en todo caso que al final lo que se manifieste sea la improbabilidad de que la Luna pueda ser golpeada por cualquier artefacto, ¿verdad?, y que pueda modificar su órbita. En todo caso, Héctor, como siempre, gracias por entrar en este juego de hipótesis normalmente distópicas, pero que nos ayudan a conocer un poquito más cómo funcionan, bueno, cosas como, por ejemplo, la relación entre la Luna y la Tierra. Gracias y muy buenas noches.
Gracias, Adolfo. Buenas noches. Yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly.
Intenta ponerte en la siguiente situación. Estás en una playa desierta, con ausencia de ruidos. Estás sentado frente al mar. Tienes los ojos cerrados, tu mente en blanco. Escucha. Son las olas del mar. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se forman? ¿Qué fenómeno las provoca? He tenido la suerte de que José Abel Flores, que es catedrático del Departamento de Geología de la Universidad de Salamanca, me atienda esta noche para aclarar esto. Abel, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Gracias por atenderme. Profesor, en primer lugar, ¿cómo podríamos definir qué es una ola?
Bueno, pues una ola es una onda, una onda producida por un sistema, que luego si quieres matizamos un poco, que se manifiesta en el océano, es decir, una energía que se transmite a la superficie del océano o un gran lago o un lago, y entonces pues genera una serie de un movimiento ondulante.
Profesor, ¿qué factores son los encargados de crear una ola? Quiero decir, ¿cómo se forman y por qué?
Bueno, pues las olas normales, las que conocemos de playa y demás, en general están producidas por el viento. Bien el viento constante o las de mayor entidad, pues cuando es más intenso, por ejemplo, una tormenta. Esas son las olas que podríamos decir convencionales. Pero hay otro tipo de olas que también se pueden generar, pues por ejemplo, por un terremoto, un deslizamiento submarino, una erupción volcánica. Esos elementos, esos procesos también pueden llegar a generar olas.
Antes, escucha al profesor Flores.
Pues vamos a preguntarle, ¿hay algún punto concreto en el mundo que sea especialmente famoso por la magnitud de sus olas?
Bueno, las olas convencionales, las olas del viento, pues hay varios puntos en el planeta. Digamos, los más famosos, pues por la publicidad que se le dan, es el Pacífico, del entorno del Pacífico Norte, pero nosotros tenemos aquí en España y en la península ibérica dos puntos particularmente importantes, que es toda la costa gallega, el Cantábrico, donde las olas son muy altas, y luego yendo hacia Portugal, pues en la costa, en concreto en la región de Peniche, en esa zona, hay una serie de componentes morfológicos que determinan que las olas sean particularmente altas, ¿no? Pero estamos en una región de altura. Y luego el entorno de la Antártida también, y en particular la zona del paso del Drake, puede llegar a generar olas muy altas también.
Profesor, lo normal es que detrás de una ola venga otra, pero he oído hablar de olas llamadas solitarias o vagabundas, que miden varios metros de altura y aparecen aunque el mar esté en calma. ¿Esto es cierto o pertenece a la ciencia ficción?
Bueno, la verdad es que son observaciones pues de los navegantes, pescadores o marineros, ¿no? Que están que la han observado, ¿no? Recientemente sí que hay algunos testimonios ya de observaciones más científicas, y se ha visto que en el tren, en algún caso muy 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 separado, muy muy extraño, que al tren de olas normal, a lo que llamamos normalmente mar de fondo, en ocasiones se ha manifestado una onda de mayor entidad, y se ha registrado y está publicada. Y se atribuye pues a una producción, es decir, una alteración de ese tren de ondas, pues como consecuencia de una variación, como consecuencia de ese maremoto, lo que llamamos normalmente tsunami cuando llega a costa, ¿no? Es decir, es una interferencia al tren normal como consecuencia de un proceso distinto al normal. Y sí, están ya definidas en la literatura científica, aunque son muy, muy extrañas.
Y me gustaría hacer una pregunta más. ¿Qué altura ha alcanzado la mayor ola registrada hasta la fecha?
Bueno, lo primero que hay que decir es que medir olas es muy complicado. Hoy en día disponemos de lo que llamamos boyas de olas, que nos permiten tener una noción, una idea más clara, pero normalmente las olas siempre han sido la sensación cuando la ola rompe y entra en la costa, ¿no? Las olas, digamos, más altas que están bien medidas con boya están en torno a los 20 metros. Esas son las olas convencionales. Pero también quiero comentar, porque esto y no es ciencia ficción, la ola más alta que se ha registrado es una ola producida por un tsunami en el año 58 en las costas de Alaska, que llegó a superar los 500 metros una vez que entró en la bahía y ascendió. Claro, no es una ola normal, es una situación un tanto peculiar, extraña, pero bueno, se dan situaciones de esa naturaleza, y en la historia del planeta se han dado repetidas veces.
500 metros de altura, en fin. José Abel Flores, decía yo, catedrático del Departamento de Geología en la Universidad de Salamanca, pero también de esta universidad forma parte del grupo de Geociencias Oceánicas, por tanto, es toda una autoridad de la materia. Profesor, gracias por atendernos esta noche, gracias, muy amable.
Nada, gracias a vosotros por contar con nosotros.
Si te digo que a este país le llaman el país del sol naciente, o que sabemos que todos sus habitantes viven en islas, que aunque sufren muchos terremotos, están preparados para ello, que sus trenes corren como balas y que son punteros en tecnología. ¿Qué quieres saber más de Japón? Venga, vamos a descubrir más cosas de este lugar del mundo. Me va a ayudar Beatriz Lizana. Ella es periodista de viajes, escritora, fotógrafa y conocedora de esta cultura, de esta civilización japonesa. Querida Bea, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, buenas
Buenas noches, muchas gracias por invitarme a esta entrevista.
Beatriz, ¿qué tiene Japón que resulta tan atractivo para quien no le conoce?
Pues Japón, bueno, está muy lejos, ¿no? Y tiene una cultura para todos los españoles muy muy diferente. Lo que sabemos, los prejuicios que tenemos de primera sobre este país es que son tan diferentes a nosotros que nada más que por eso ya llama la atención, ¿no?
Eso dice que cuando vas a Japón vives como un mundo diferente. ¿Hay algo de cierto que los japoneses son gente cerrada, que no se relaciona bien con otras culturas y con otras personas, o esto forma parte de una leyenda urbana?
Bueno, a ver, yo creo que en parte sí que es cierto, ¿no? Que se relacionan incluso entre ellos mismos, tienen cierto, son cerradas entre sí porque la manera de socializar a los japoneses es diferente a la que tenemos los españoles, ¿no? Nosotros somos una cultura abierta, que hablamos con todo el mundo. Ellos como que tienen muy definidos los grupos sociales desde que son pequeñitos, ¿no? Entonces, pues tendrán su círculo de amigos, será siempre el mismo desde que entran en la escuela, serán los compañeros del colegio, luego pasarán a ser los compañeros del trabajo. Y la familia, entonces, cuando se saca de esos ámbitos del colegio, la escuela, o sea, el trabajo o la familia, es difícil, ¿no?, que un japonés se salga de ahí, como te digo.
Me entiendo. Hablemos del idioma. Tenemos la impresión de que es una lengua difícil de aprender, pero ¿es cierto que hay palabras japonesas que se parecen al español?
Sí, sí, sí. Pero esto es porque realmente el español se parece al portugués. Y realmente el origen son esas palabras son de origen portugués, porque cuando estuvieron yendo misioneros portugueses a Japón, pues ellos como que adoptaron palabras como, por ejemplo, pan. Ellos dicen pan al pan y claro, nosotros como el pan en portugués se dice de la misma forma en español, es por eso que parece que son palabras similares al español. Claro, pero realmente son similares al portugués.
Eso, se parece más al portugués, aunque parezca que es español. Oye, en Corea del Río es muy común el apellido Japón, en Corea del Río, aquí en Andalucía. ¿Qué tiene que ver esta localidad de Sevilla con el país nipón?
Bueno, es que realmente, claro, vinieron, hubo una serie de inmigrantes hace ya, ahora no me acuerdo de la fecha, me baila un poco, además estamos una hora un poco confusa ya para la mente, pero sí que hubo inmigrantes que vinieron a Andalucía y de esta parte, por eso hay gente que se llama Japón de este apellido, porque tienen ascendentes de ahí, de este país.
Bueno, si quieres saber más del país del sol naciente, hay un libro, dice, eso no estaba en mi libro de Japón. Como siempre, lo publica Almuzara y lo firma Beatriz Lizana. Bea, gracias por atenderme a estas horas. Te mando un beso muy fuerte. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Cuando has formado parte del grupo más importante del mundo de la música y luego en solitario sigues cantando, sigues componiendo y haciendo giras, entonces se puede decir que eres toda una leyenda. Te hablo de Paul McCartney. El próximo sábado, 18 de junio, cumple 80 palos. A ver, pero no te voy a pedir todos los motivos por los que debemos considerar que Paul McCartney es uno de los grandes del mundo de la música. Dame algún ejemplo.
Cada vez te veo mejor en lo de Cambridge.
Por favor, es que el estudio diario al final termina brillando.
Sí, se nota. Bueno, solo con haber formado parte de los Beatles ya sería suficiente para acreditar su fama, pero después de la disolución de la banda, te cuento que ha conseguido infinidad de logros. Tiene más de 60 discos de oro, ha vendido más de 100 millones de álbumes en toda su carrera. Su tema Yesterday es el más versionado de la historia de la música. Más de 2.200 artistas lo han hecho. Tiene 21 premios Grammy. 32 de sus canciones han sido número uno en la lista Billboard y es miembro de la Orden del Imperio Británico con rango de caballero por sus servicios a la música. Hay más, pero no puedo estar hasta que amanezca. Hey, Jude.
Es probable que una de las personas que más sepa sobre la figura de Paul McCartney sea el autor, junto a Cruz Delgado, de una de las biografías más completas del músico y del cantante. Jorge San Román, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Oye, sobrevivir al éxito de los Beatles no debió ser nada fácil. ¿Cómo consiguió superar McCartney, me refiero a esa etapa, y mantenerse hasta ahora, no sé, lo más alto de la, no solamente de la fama, sino también del prestigio y el reconocimiento?
Pues, sin duda, Paul McCartney es uno de los grandes de la música. Bueno, esto lo ha venido demostrando no solamente en la época de los Beatles, sino, pues como bien señalas, llegar hasta el día de hoy. ¿Cómo se sobrevive a un grupo como los Beatles? Pues bueno, Paul en este caso lo tuvo claro, haciendo otro, creando otro grupo que fueron los Wings, que no llegaron, por supuesto, a la altura mítica de los Beatles, pero es un grupo extraordinario y sus discos escuchados hoy yo creo que van ganando con el tiempo. Es un grande Paul, sin duda.
Jorge, más allá de la imagen que podemos tener de él, su imagen profesional, su imagen pública, no sé si tú has tenido oportunidad de tratarle, pero estoy seguro que si no lo has hecho, lo has hecho a personas que le han tratado. ¿Cómo es en la intimidad Paul McCartney?
Pues uno de los aspectos quizá que menos pueda conocer la gente, porque somos muy dados a pensar que cuando se trata de la figura de un músico, pues pensamos siempre en el clásico músico, pues eso, alocado, tal. Paul McCartney es todo lo contrario, es un obsesivo del trabajo, y yo creo que esa es una de las facetas que a mí más me llamó la atención. Bueno, llega hasta el extremo Paul que incluso el día de su boda con Linda McCartney, bueno, pues por la noche llegó nada más terminar el banquete, lo abandonó para irse al estudio de grabación y terminar pues la producción de unos LPs en los que estaba trabajando, ¿no? Aparte de la grabación de los discos que ha, tanto los discos de estudio como los discos de los conciertos, hay que pensar que es imparable como trabajador encima del escenario, ¿no? Ahora mismo está ofreciendo una gira por todos los Estados Unidos, o sea que es que verdaderamente tiene una energía inagotable.
Correcto, por eso te digo, acaba de iniciar la gira por Estados Unidos el próximo sábado, recuerdo, sábado 18 de junio, cumple 80 años, por tanto, ¿cómo voy a preguntarte que cómo se encuentra? Pues se debe encontrar fantásticamente bien para iniciar una gira recién cumplido los 80, ¿no?
Desde luego, y bueno, lo que todos los fans de todo el mundo esperamos, pues que además de la gira, pues bueno, pues un disco, ¿no? Porque después de ese McCartney 3 que ya tiene un par de años, pues estamos eso, como locos esperando el siguiente. I can wait another day until I call you.
You've only got my heart on a string. Qué bien suena. Alguien muy especial, desde luego, forma parte de la historia de la música. Si quieres saber más sobre su vida y sobre su obra, te recomiendo Paul McCartney, mucho más que un Beatles. Sus autores son Cruz Delgado y quien me acaba de atender, Jorge San Román. Jorge, gracias por atenderme. Un abrazo y disculpa las horas.
Bueno, muchísimas gracias. Siempre es un placer, aunque sea a estas horas de la noche, escuchar al gran Paul McCartney. Un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de la COPE.
Estamos rozando las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Esto significa que activamos nuestra máquina del tiempo.
I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Puedo prometer y prometo intentar elaborar una constitución.
Habemos papam. La otra torre, Ricardo, la otra torre. Ha impactado en la otra torre.
Habla, pueblo, habla. Este es el momento.
¿Qué recuerdos? Dos acontecimientos políticos muy relevantes que cumplen año esta misma semana. El 15 de junio del año 77 se celebraban ¿Te acuerdas de esta sintonía? Las primeras elecciones en España, Andrés, después de 41 años.
Yo todavía no había ni nacido, Arjona, por aquel entonces. Me faltaban un par de
añitos.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, lo que llevas vivido, ¿quién te lo quita? Más de un tercio de los españoles quisieron que Adolfo Suárez fuera el primer presidente elegido democráticamente tras la dictadura de Franco.
Toda la acción de gobierno se ha basado en ese presupuesto, en el presupuesto de que el pueblo español tenía una gran madurez, una profunda y serena reflexión, capacidad de reflexión, y el día 15 lo ha puesto de manifiesto.
Fíjate que hace poco se ha celebrado también la efemérides de 40 años de las elecciones de Andalucía, y ahí el PSOE presumiendo de los resultados que dio Rafael Escuredo, que fueron potentísimos. Bueno, en aquella época, en aquel momento, en el año 77, ganó la Unión de Centro Democrático con Suárez como cabeza de lista, obtuvo 165 escaños y el Partido Socialista, encabezado por Felipe González, 118 escaños.
El Partido Comunista de Santiago Carrillo se convierte, aunque muy de lejos, en la tercera fuerza del país. Obtiene 20 escaños. Le sigue Alianza Popular, con Manuel Fraga al frente, y 16 escaños. El miércoles se cumplen 45 años de las primeras elecciones democráticas tras la muerte de Franco.
Bueno, el segundo acontecimiento político relevante es...
Queda proclamado rey de España don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el rey!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
Bueno, estamos en las primeras horas de esta semana, primeras horas del lunes. El próximo domingo, cuando nos encontremos de madrugada, justo el próximo domingo se cumplirán 8 años desde que Felipe de Borbón, hasta ese momento príncipe de Asturias, jurara ante las Cortes como nuevo rey de España. A partir de ese momento fue llamado Felipe VI. Vamos a hablar ahora de fútbol.
¡Hola! ¡Soy Naranjito, el caramelo de los mundiales! ¡Me encanta el fútbol porque es un deporte lleno de sabor como yo!
Naranjito, un gol con sabor a naranja.
Bueno, esta mascota vestía botas de fútbol, tenía una sonrisa simpaticona, su nombre Naranjito, y será siempre recordado como la mascota del Mundial de Fútbol del 82, de un fracaso del fútbol español estrepitoso, pero organizado por España.
No hagas spoiler, Arjona, no adelante. Bueno, fue el primer Mundial con 24 selecciones y también el primero con representantes de todos los continentes. Comenzó el 13 de junio en el Camp Nou y la final se celebró el 11 de julio en el Santiago Bernabéu. Una final, por cierto, entre Alemania e Italia, que ganaron los italianos. España cayó eliminada en la segunda ronda de un Mundial que comenzaba tal día como hoy, pero de hace 40 años.
Fíjate si el 16 de junio del 78 tenías la suerte de tener una entrada para ver la película Gris en Estados Unidos, fíjate lo que
aquí
ha habido.
Aquí estoy, muñeca. ¿Qué me cuentas? ¿Te has dado un garbeo para venir a verme?
¿Denny?
Sí, soy Denny. No me gastes el nombre.
¿Pero qué te pasa?
Bueno, dirigida por Randall Kleiser y protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John, la película estaba ambientada a los años 50 y basada en el musical homónimo de 1972.
Fíjate, en 43 años del estreno de Gris. Por cierto, del cine a la música. El 15 de junio del 46 venía al mundo el cantante griego Demi Roussos. De seguir entre nosotros, este miércoles hubiera cumplido 76 años. ¿Cómo suena de bonito Demi Roussos? Pase el tiempo que pase, suena fenomenal. Bueno, el broche de oro hoy se lo hemos querido dejar a un grande. Henry Mancini es creador de temas como La Pantera Rosa, como Días de Vino y Rosas o Desayuno con Diamantes. Durante su carrera fue nominado a los Oscar en 17 ocasiones, logrando 4 estatuillas, un Globo de Oro y un total de 20 premios Grammy. Henry Mancini nos dejaba para siempre el 14 de junio de 1994. Mañana se cumplirán 28 años. Gracias por estar ahí. Nos encontramos en una semana, si te apetece. Que seas feliz.
Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
La cuenta atrás para las elecciones andaluzas ha comenzado.
Para avanzar más rápido, para llegar más lejos.
Patria, tierra, libertad.
Poniéndonos al lado de los que crean empleo y riqueza.
O decidir un gobierno de progreso. Un gobierno
y Carlos Herrera entrevista en Sevilla a los principales candidatos a presidir la Junta de Andalucía.
Preguntarle a los cuatro principales candidatos qué plan tienen para Andalucía. Qué política del agua, qué política de vivienda, qué política cultural, qué política educativa, impositiva, fiscal, ¿cuál?
Este lunes a las 9 de la mañana, el candidato del PP, Juan Manuel Moreno, responde a las preguntas de Carlos Herrera.
Síguelo también en vídeo en cope.es y en redes sociales.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en Cope, con Carlos Herrera.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches.
Hay un
a
gran
todos.
Equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de práctica. prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805.